Toda mujer o todo hombre que desea agradar al Señor se va a sujetar a este orden. Y Pablo habla de un orden tan simple pero muy quebrantado en este tiempo, donde aparece Dios, aparece Cristo, aparece el varón y aparece la mujer. ¿Ya? En otras palabras, hermano, ese orden cuando se rompe, se atenta en contra de la voluntad de Dios y siempre cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, eso trae consigo consecuencias. El mismo Edén, ¿ya? Siempre yo insisto en esto, el pecado del Edén no fue hacer lo que no se debía hacer, sino que no hacer lo que sí se debía hacer. En otras palabras, ahí Adán, ¿dónde estaba cuando Eva andaba por el huerto paseándose, ¿no es cierto? Y Eva comienza a dialogar con la serpiente. El apóstol Pablo es enfático en decir que quien transgredió primero fue la mujer, porque el orden se rompió, ¿cierto? El caso de Abraham con Sara. Acuérdense que Abraham con Sara también hubo un rompimiento del orden que Dios estableció. Quien tomó la iniciativa y el liderazgo fue Sara y no Abraham. ¿Se acuerda? Por eso que Abraham tuvo una relación, ¿cierto?, con su sierva, la sierva de Sara, llamada, ¿se acuerda? Agar. Y eso tuvo consecuencias y cosas por el estilo. Entonces, cuando se rompe el orden, hay consecuencias. Sobre todo en este tiempo de un feminismo exacerbado, que no es lo que enseña la Biblia, en donde en las iglesias también se rompe el orden de Dios y las consecuencias saltan a la vista. Entonces vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a dar lectura. Solamente un versículo lo vamos a ampliar y vamos a analizar este tema tan importante. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hasta ahí la lectura. Bien, he querido compartir con ustedes, queridas hermanas, el tema de la ansiedad, del afán, ¿ya? Estamos en un tiempo difícil, porque es el último tiempo, pero que se ha ido incrementando. Nosotros estamos viendo cada vez cosas que nos sorprenden. Y eso también provoca afán, provoca temores. La palabra afán podríamos nosotros traducirla de manera simple o definirla de manera simple. Es temores, turbación, preocupación. Y nosotros vemos acá el ejemplo de dos hermanas, ¿ya? Dos hermanas que a su vez eran hermanas de Lázaro, ¿ya? Amigos de Jesús. Note que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Israel, él normalmente pernoctaba en una aldea cerquita de Jerusalén, ¿cierto? Que se llamaba, a ver si me ayudan, Betania, muy bien, Betania, ¿ya? Era una aldea que quedaba cerca de Jerusalén. Y ahí es donde tenía estos amigos, ya Lázaro, Marta y María. Y en estas hermanas vemos marcadas estas posiciones que nos dejan una tremenda lección de las cuales vamos a hablar. El Señor le responde en un contexto que lo vamos a conversar en esta tarde sobre una pregunta que le hizo Marta o una petición de Marta. Y el Señor le responde dos veces: Marta, Marta, afanada y turbada estás. No pierda la perspectiva, dice, ¿con qué? Con muchas cosas. La hiperactividad, la mucha actividad nos impide entender la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que es importante a veces estar quieto. Y esto es transversal, ¿eh?, para todos nosotros. El Salmo 46 dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades que hay que resolver, lo menos que hacemos es estar quietos, o no es así. Y comenzamos a ver cómo podemos solucionarlo y empezamos a llamar por teléfono y tengo un contacto, a ver, háceme este trámite. Y nos desesperamos, nos turbamos, nos afanamos. Y lo último que hacemos, a veces ya cuando las cosas no funcionan, es doblar la rodilla y estar quietos y experimentar cómo el que tiene el control, que siempre es así, es el Señor. De eso vamos a hablar un poco. Pero estas advertencias, hermanos, hermanas, del afán, que es algo propio de todos nosotros, yo podría decir, ustedes por su naturaleza, por la composición de su naturaleza, porque debemos entender que la mujer no es igual al varón, imagínense fuéramos iguales al varón, ya seríamos un desastre. La mujer es el complemento del varón. Y el Señor les dio una capacidad y una sensibilidad distinta a la de los varones. Por eso que a veces hay tanto roce entre varón y mujer, porque a veces dicen, no nos entendemos. Para el hombre, cosas que para la mujer son importantes, producen esas fricciones y esos roces. Y una de las cosas que el Señor les dio a ustedes, hermana, es una sensibilidad especial, ¿ya? Por eso que me preguntaban una vez, ¿por qué siempre en las iglesias predominan en términos de consagración las hermanas más que los hermanos? Nosotros mismos cuando recibimos un comentario o una petición de hermanos de afuera, no es el varón que se comunica con nosotros, sino que la esposa. Siempre es así, siempre es la tónica. Yo lo podría llevar al plano secular cuando en una reunión, por ejemplo, de apoderado en el curso. ¿Quiénes son las que hablan? O en una reunión de junta de vecinos. ¿Quiénes son las que lideran y que hablan? Y el hombre ahí, ¿no es cierto? Medio pollerudo, ¿cierto? Nosotros ahí, temerosos, tímidos. Eso es parte también de lo que Dios en su momento también nos exhorta a nosotros los varones a tomar iniciativa, a tomar liderazgo. Pero el asunto del afán y de la ansiedad es transversal. Y el Señor siempre nos advierte respecto a esto. Por ejemplo, hay un pasaje cuando habla de la parábola del sembrador. Mire, si pueden buscar ahí mismo en Lucas capítulo número 8. ¿Pueden retroceder un poquito? En Lucas capítulo 8, verso 14. Lucas 8, 14 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por, note, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué pasa por consecuencia? Y no llevan fruto. A veces uno observa, ¿no es cierto?, en general lo que son las iglesias, y uno se pregunta cuántos de esa membresía, ¿cierto?, son realmente buena tierra en donde la semilla fue sembrada, y esa semilla llevó fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 o cuál a 30 por uno? Pero hay un lugar donde cae la semilla, como lo dice aquí, porque es una parábola, ¿cierto? El Señor no está hablando por parábolas. Parte de la semilla cayó en el camino, en espinos. Y los que cayeron precisamente aquí entre espinos, versículo 14, son los que oyen la palabra, pero después yéndose, apartándose, son ahogados por los afanes de la vida. Dice los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Por eso que hay una cosa muy sintomática en las iglesias. Cuando alguien dice profesar ser cristiano, vendrán las pruebas. Y la prueba confirmará si el tal o la tal, ¿no es cierto? Si la hermana o el hermano o el individuo, qué sé yo, realmente ha nacido de nuevo. Y una de las cosas es precisamente los afanes. Muchos retroceden precisamente por los afanes de la vida. Y como no han experimentado el nuevo nacimiento, los afanes ahogan a esa persona y esa persona termina yéndose o volviendo, en otras palabras, volviendo al mundo. Algunos dicen es que pierde su salvación. Los que creen que se pierde la salvación enseñan eso. Pero la Biblia no enseña eso. El que vuelve atrás es porque nunca nació de nuevo. Pero note la palabra que usa ahí, los afanes de este mundo ahogan la semilla. Entonces el Señor advierte eso. La semilla se hace infructuosa, si lo llevamos al plano de un verdadero creyente, una hermana en Cristo, muchas veces los afanes impiden que su vida sea fructífera en la iglesia. Porque sus proyectos son otros. Sus proyectos quizás son su familia, su profesión, en fin, muchas cosas que nos pueden atrapar. Pero lo que quiere el Señor es que la vida de usted, hermana, y de todos nosotros los hermanos, sea fructífera en la obra de Dios. ¿Y cómo nos atrapa el mundo? Precisamente por los afanes, por las muchas cosas, por el hiperactivismo. Entonces, hay un momento en que uno tiene que detenerse y decir, Señor, la relación contigo no puede ser un asunto meramente, ¿cierto? Meramente de ir a un lugar, escuchar un mensaje y después irme para la casa. Todos y todas están llamados, estamos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Y de eso, hermanas, evidentemente vamos a rendir cuenta. Por lo tanto, la semilla tiene que fructificar. El don que ustedes han recibido tiene que ponerse en ejercicio en medio de la asamblea. Por eso que es tan lindo cuando, por ejemplo, hacemos una actividad y las hermanas trabajan con esmero, con dedicación, con alegría, con gozo, porque eso también es importante. Cuando yo sirvo sin gozo, quiere decir que estoy haciéndolo por esfuerzo humano, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo sirvo y no me reconocen mi servicio, es que lo he hecho por esfuerzo humano y lo que estuve haciendo es que quería reconocimiento. Pero cuando alguien sirve con gozo, con alegría, sin esperar recompensa, sirviendo al Señor, uno no espera crédito, no espera aplauso, ¿se entiende? Y lo hace con alegría y con gozo. Es decir, esa semilla fructifica. Y es puesto en servicio el don que ustedes tienen para la alegría y el gozo de los hermanos. Y uno se alegra porque eso lo hace el Espíritu de Dios en ustedes. Entonces, no sé si se va entendiendo. Cuidado con los afanes, cuidado con los proyectos. A veces uno escucha opiniones muy naturales de la gente, dice, y tira líneas y hace proyectos. Oye, primero pregúntale al Señor. Porque Santiago es claro en eso, dice, vamos a tal lugar y vamos a negociar y hacer una empresa y me va a ir bien. No, dice Santiago, lo primero que tienes que decir, si el Señor así lo quiere. Es que nosotros tenemos un dueño, hermanos. Cuando hablamos de Señor, el Señor decía en Lucas 6, dice, ¿por qué me llamáis? Decía él, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Fíjense que esa palabra Señor en el original es Kyrios, que significa dueño, amo. Nosotros no estamos solos haciendo, no debemos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos un dueño. Y ese dueño, ese amo, ese Señor, es Cristo Jesús. Por lo tanto, los afanes de este mundo siempre están latentes, hermanas. Así Marta no entendía las cosas y había perdido la perspectiva de servir al Señor. Mire, el segundo pasaje de advertencia, que es archiconocido, es en el Evangelio de Mateo. Si usted me acompaña ahí, por favor, en Mateo capítulo número 6, por favor. Fíjense que mi Biblia, no sé si la suya, tiene un subtítulo ahí. El afán y la ansiedad, dice. Versículo 25. Vamos a leer todo este párrafo y comentamos un poquito para seguir el avance. Dice Mateo capítulo 6, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Note las prioridades. Nosotros a veces, mirando los proyectos así hacia arriba, nos sentimos frustrados por no tener, por no alcanzar lo que otros ya tienen. Y a lo mejor se nos pasa la vida, ¿no es cierto?, queriendo tener eso que nunca lo voy a alcanzar. Y toda mi vida me la consumí, por decir así, en ese afán, en esa ansiedad, que no es parte de la voluntad de Dios. Más que todas esas cosas, hay prioridades. Antes de estar afanado, darle gracias al Señor que podemos despertarnos, levantarnos, respirar, ser autovalentes, hermano. Hay personas que ahora mismo, y jóvenes algunos, que dependen de otros. Uno no piensa en estas cosas hasta que ve, por ejemplo, una persona minusválida, que tiene realmente un problema. Y uno dice, ese sí que es un problema. Pero uno a veces está sumido en la ansiedad y en la desazón y en la amargura, porque siempre está con el proyecto mirando hacia arriba. Entonces el Señor trae, ¿no es cierto?, a la reflexión nuestra, lo que son las prioridades, lo importante de las prioridades. ¿No es vuestra vida más que el alimento? Por ejemplo, hoy día estamos viviendo un tema de carestía, hermanos, pero impresionante, que se está normalizando. Que suba, por ejemplo, el combustible, ¿no? Si es normal que suba. Y estamos sumiéndonos en una cosa que, bueno, la palabra de Dios ya lo profetiza, lo anuncia. Y si nosotros no vamos por esa línea, vamos a estar amargados. está todo caro, el pan, la feria, usted va a la feria y no se hace como en nuestro dicho antiguo, el dinero se hace sal y agua. Entonces nosotros vemos, hermanas, que el afán está ahí. Y el Señor trae a esta reflexión decir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, es que no tengo esa tenida que... Y caemos en esas cosas que son banales. ¿Se fija? Eso es lo que quiere decir el Señor. Mire, versículo 26, este versículo, si alguna vez usted lo ha experimentado en carne propia, es maravilloso. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Note, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Usted ha visto las palomas en la plaza? ¿Cómo andan buscando la amiguita, cierto? Y ahí comen y subsisten. Bueno, la Biblia dice que el Padre Celestial, el soberano Dios, alimenta a estos pájaros. ¿Ya? Y pregunta, ¿nosotros valemos o no más que esas palomas, esos gorrioncillos? Entonces, ¿por qué estamos tan afanados y preocupados de lo que va a pasar mañana? Fíjense que los grandes conflictos nuestros de ansiedad y de crisis de ansiedad, de crisis emocionales, de amargura, de depresión, son por cosas, y esto lo dicen los estudios, son por cosas que aún no han ocurrido. Es que nosotros estamos afanados por lo que ni siquiera ha llegado. Es que es increíble. Y estoy hablando de creyentes, ¿eh? No estoy hablando de gente sin esperanza. Este mismo tema de la vacunación, que ha sido un tema, un temón, como se dice, en medio del pueblo de Dios. Producto del afán y la ansiedad. Entonces, claro, algunos no se quieren vacunar por temor a que le pongan grafeno adentro. Bueno, si el Señor dice, no temáis a los que puedan dañar el cuerpo, el alma no la pueden dañar. ¿Confiamos o no confiamos en el Señor? ¿Existe o no existe Dios? ¿Es realmente soberano o dependemos de lo que pase en las circunstancias? Entonces dice, si las aves del cielo subsisten y el Señor las alimenta, nosotros no valemos más que ellas. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, esto es muy lindo, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe? En este mismo momento, nosotros tenemos ya una fecha de expiración. ¿Sabía usted? Dios la sabe. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Creemos, y es bueno así vivir así, que el Señor nos puede venir a buscar en cualquier momento, porque estamos a las vísperas, ¿no es cierto?, en el inminente regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, pero la muerte también nos puede alcanzar. Y nadie, por más que se afane, va a añadir un día a su propia vida. En otras palabras, hermano, hermanas, hay un afán que se da mucho entre las hermanas, entre las mujeres en particular, el asunto de, por ejemplo, la alimentación. Que esto tiene esto, que esto tiene esto otro, que le pusieron veneno a esta cuestión y que nos vamos a envenenar. Mire, todo en su justa medida. La Biblia habla de la mayordomía, ¿cierto? Uno tiene que cuidarse, tiene que privarse de cosas que van a alterar los niveles de la sangre, etcétera, etcétera. Pero de ahí a vivir psicoseado por lo que está circulando en las redes sociales, eso es afán que el Señor no lo aprueba. ¿Quién, por más que se afane, añadirá a su estatura? Podríamos decir, añadirá a sus días un segundo de vida. Si el Señor lo tiene controlado, hermanos, hermanas, ¿se entienden? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Afanáis. No me van a decir, hermanas, que no les gusta el mall. Ya. Uno de los conflictos que hay a veces de pareja es que el mall, ¿cierto? Para las hermanas o las mujeres les alivia la carga, ¿cierto? Pero al varón le vienen todos los achaques en el mall. Ocurre al revés, ¿ya? Entonces, claro, dependiendo del varón, uno va cultivando la paciencia también. Porque el varón, cuando se tiene que ir a comprar una prenda, simplemente, no sé, entra a la primera tienda, ya es DMS y punto, y me voy, ¿ya? No, no, no escatima nada. Pero ustedes, con todo el respeto, damas, ¿cierto, hermana? Pueden estar todo el día en el mall. y probándose un vestido, dos. Bueno, lo llevo a esa parte jocosa, ¿no es cierto? Cotidiana, doméstica. Pero, ¿qué me voy a poner mañana? ¿Por qué nos afanamos por el vestido? Primero era la comida, ¿qué vamos a comer en este mundo tan caro? Bueno, el Señor nos va a suministrar lo que necesitamos. ¿Qué me voy a poner? El Señor nos va a vestir y nos va a provisionar estos dos elementos para nuestra subsistencia: sustento y abrigo. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Pero suele ocurrir que no estamos contentos. ¿Por qué a veces estamos amargados? ¿Por qué estamos irritables? ¿Me falta comida? No. ¿Me falta vestido? Tampoco. Es que hemos perdido la perspectiva de la voluntad de Dios, ¿se fija? Dice acá, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 29, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Un vestido que la providencia de Dios le dio a esta flor, ¿no es cierto? Versículo 30, y si la hierba del campo que es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros que dice hombres de poca fe? Cuando yo llego a este pasaje, es que no nos queda otra que confesar, sí, Señor, somos hombres y mujeres de muy poquita fe. Y el Señor lo sabe. Y por eso que hay que confesarle al Señor. Aquí no basta con el discurso de decir yo tengo fe. No, tenemos poquita fe, por eso es que nos afanamos habitualmente. Y de manera tal que perdemos la perspectiva de quién es Dios, de que Dios es soberano y está sentado en un trono y que tiene contado todos los pelos de nuestra cabeza. Acuérdense que lo dice el Señor. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. Es que yo no sé, usted algún día vaya caminando así en la calle y vea esos gorrioncillos. ¿Ya? Mi mamá siempre decía, no te acerques a esos gorrioncillos porque tienen piojillos. Nadie da un 20 por los gorrioncillos. Y eso pasaba en los tiempos bíblicos. El Señor decía, ¿cuánto vale un gorrioncillo? Y a renglón seguido dice el Señor, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre Celestial lo permita. O sea, tiene el control así de lo macro del universo, pero también de lo micro. Y de eso tenemos que empaparnos, hermana. De que Dios tiene el control de todas, absolutamente de todas las cosas que pasan en tu vida. Porque somos hijos de Dios. Porque nos ama. Entonces, versículo 31 viene la parte. No os afanéis, por lo tanto, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Note la razón. Y esto nos debería llenar de rubor, nos debería dar vergüenza. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando se refiere a los gentiles, acuérdense que está hablando en un lenguaje judío. Para un judío, el gentil, ¿cierto? Era un inconverso, era un pagano, un profano. Es como decir en términos actuales, porque los inconversos, los que no creen, buscan estas cosas. Y por esa razón hoy día hay un falso evangelio entregado a los inconversos. ¿Cuál? El evangelio de la prosperidad. Todos los que abrazan el evangelio de la prosperidad, si pudiéramos llamarle evangelio, buscan esto que buscan, ¿no es cierto?, propios los inconversos. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué me vestiré? Materialismo puro, hermano. Materialismo puro, hermanas. ¿Se fija? Entonces, los gentiles, los inconversos buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el mandamiento. Esto es un imperativo. Siempre la gramática es importante, hermana, ¿no es cierto? ¿Cómo está conjugado el verbo buscar? En imperativo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas, las que estaba mencionando. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué me vestiré? ¿Qué me pondré? ¿Qué el trabajo? Lo que sea. Todas esas cosas os serán añadidas. Note, es su promesa, no la nuestra. Y su promesa se cumple. Amén, hermanas. Siempre Dios promete y cumple. El problema es que nosotros no le creemos al Señor, pero Él promete y cumple. Nuestro deber ahora es servir al Señor, buscar primeramente las cosas de arriba, decía Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Consumamos nuestra vida cual vela. La vela, ¿no es cierto?, se va consumiendo, no sé si a propósito del apagón que tuvimos recién. Antiguamente no teníamos celular, no existían los celulares, uno inmediatamente tiene linterna. ¿Dónde está la vela? Y nos mandaban las mamás, al papá a comprar la vela, ¿ya? Y jugábamos con la vela, no sé, disculpe que me vaya para allá, pero poníamos una vela y usted le pasaba la mano, ¿se acuerda? Hacía magia. Y esa vela, cuando el apagón era largo, se empezaba a consumir hasta que quedaba la pura, el resto nomás, y la mecha hasta que llegaba. Que nuestra vida, hermanas, se consuma como una vela para la gloria y honra del Señor Jesucristo en su obra. Por eso es importante la congregación, negarse a uno mismo, negarse a la comodidad y servir en la asamblea, porque ahí es donde Dios quiere que sirvamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es en la congregación. Eso es muy importante. Versículo 34 y termina esta parte. Así que, note, no os afanéis por el día de mañana. Esto es importante. Nosotros muchas veces, ustedes hermanas, están afanadas por lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, usted tiene que hacer un trámite muy importante mañana. Le aseguro que no va a dormir quieta y reposadamente. ¿Cómo va a estar? Ansiosa, ¿cierto? Inquieta, turbada, preocupada. Y somos así, hermanos. Cual más, cual menos. Somos así. Y no podemos conciliar el sueño, nos damos vuelta por un lado, para el otro, prendemos la luz, ¿ah? Encendemos la televisión, algo que me permita quedarme dormido. Le voy a dar un dato. Lea la Biblia y se va a quedar dormido, pero como un bebé. Sí, sí, haga ese experimento. La palabra de Dios trae paz. Y no la use como un fetiche. Pero quiero decir que la palabra de Dios trae paz a nuestra alma, trae sosiego. Por eso que es importante leerla, no tenerla como una indumentaria, sino que apropiarnos de lo que dice la palabra del Señor. Porque sin ella estamos en tinieblas. Entonces dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, retomando un poquito lo que es la experiencia de esta mujer llamada Marta, nosotros debemos reconocer que estamos en un tiempo, no sé si décadas podríamos decir, de una hiperactividad, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de hiperactividad, cierto? De mucha actividad que es parte de la legitimidad de la actividad de una iglesia local. Entre más hace, entre más sirve, ¿cierto?, está más aprobada por Dios, ¿ya? Entonces, aquí vemos una gran lección. El creyente normalmente hiperactivo, que está cautivado con muchas cosas, normalmente no basa sus actos en lo que Dios enseña en la Biblia, sino que aplica una especie de subjetivismo conforme a lo que el individuo aprueba compulsiva y pragmáticamente, en conformidad a lo que él ya ha establecido. Muchas veces nosotros, en lugar de avanzar, tenemos que preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad? Acuérdense que la Biblia nos manda a comprobar lo que es agradable al Señor. Y por eso que hoy día estamos en un tiempo de una decadente cristiandad. Porque hace muchas cosas, pero no le pregunta al Señor. Después están las consecuencias. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la voluntad permisiva y de la perfecta voluntad de Dios? Cuando Abraham hizo su propia voluntad, todo fue fracaso. Pero cuando Abraham le creyó a Dios, obró correctamente y sus actos trajeron la gloria para Dios. La Biblia muestra la experiencia de estas dos hermanas, María y Marta, diametralmente distinta cuando las vemos en relación al Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, pónganse en el zapato de ambas. El Dios hecho carne le visita en su casa. O sea, es tremendo, hermanas. Y resulta que esta lección nos permite entender muchas cosas, y en ese contraste de ambas, vemos por un lado una hermana, María, comillas, voy a poner mucho énfasis en eso, comillas, no haciendo nada. ¿Sabe dónde estaba María? Ahí, postrada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. en un lenguaje muy insolente de hoy en día, ustedes están con los brazos cruzados, mientras que tenemos que hacer esto y aquello. Hoy día el mismo lenguaje es un concepto afanoso de una cristiandad que pretende inmiscuirse en los problemas sociales fuera de la voluntad de Dios, como que si eso va a resolver el conflicto. Y todos los que no vamos por esa línea nos dicen, ustedes son ociosos y están con los brazos cruzados. Fíjese que la tónica es la misma, María por un lado y Marta por el otro. Marta con muchas cosas y María aparentemente la ociosa había escogido la buena parte. Note que no todo lo que la mayoría dice es la verdad. Esto es muy importante también precisarlo. En la Biblia no entra esa lógica de que la mayoría tiene la verdad. Siempre las mayorías fueron el camino del error. Revíselo, repáselo, estúdielo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas, el centenar de profetas que había, que guiaban y que asesoraban al rey, estaban todos equivocados, hermanas. Y solamente uno, el que tenía la razón. Nosotros, en nuestra lógica humana, ¿cómo van a, no sé si usted lo ha razonado así, ¿cómo van a estar todos equivocados? Bueno, Dios, como lo hemos estado hablando, perfecciona su poder en lo que no es, en las minorías, en la debilidad. El profeta Elías enfrentaba a centenar de profetas falsos. ¿Quién era el verdadero? El profeta Elías. 1 versus 400, imagínense. El profeta Miqueas, ¿no es cierto? Micaías, perdón. 1 versus 400. Centenar de profetas falsos. ¿Quién tenía la verdad? La minoría. Hoy día exactamente lo mismo. No, es que hay que hacer esto, hay que salir y aquí, y vincularse política, ir a marchar. La mayoría dice eso, orar por Chile y Chile para Cristo. La mayoría dice eso. Y esa mayoría, a juzgar por la Biblia y solo por la Biblia, están completamente equivocados. La Biblia dice que con la mucha ocupación viene el sueño. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Este pasaje señala que la hiperactividad de un individuo produce cansancio y por consecuencia los actos del tal no tendrán la lucidez y el equilibrio necesario al cual el Señor nos llama. ¿Ya? En otras palabras, un creyente que está muy ocupado no podrá invertir el debido tiempo en meditar la infalible palabra de Dios. Por lo tanto, tarde o temprano terminará mostrando la necedad innata que todos llevamos de la vieja naturaleza, pensando, diciendo y haciendo lo que no conviene. De las dos hermanas de Betania, Marta era la que estaba muy ocupada y por consecuencia fue quien mostró su propia necedad. Ella evidenció lo que asoma cuando perdemos toda sensibilidad y perspectiva acerca de la soberanía de Dios. Marta estaba muy ocupada, voy a decirlo en comillas, sirviendo al Señor. Pero no se imaginaba, no se le pasó ni por la mente, que su actitud, aunque noble, no era la buena parte que se debía escoger. Marta le llega a decir al Señor de la siguiente manera: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana, o si tiene la Biblia ahí lo puede revisar, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, ponga atención en cada palabra, aquí está hablando la criatura, el Dios creador, dile pues que me ayude. Lucas capítulo 10, versículo 40. Note, hermana, en primer lugar, ella revela el total desconocimiento sobre quién era realmente Jesús. Todo indica que para Marta Jesús era solo un huésped, un buen amigo o un gran maestro. Pero ella no llegaba a entender que Jesús era Dios visitando su propia casa. La primera insensatez que ella le dice fue: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, María le pregunta: ¿no te importa que mi hermana no haga nada? Es como que el soberano Dios, que lo sabe todo, que es omnisciente, que es omnipotente y que hace lo que quiere, está siendo confrontado por la criatura. ¿No te importa que mi hermana María no haga nada? Es decir, la lógica de Marta le hacía creer que su propio servicio era más importante que la aparente ociosidad de su hermana María. ¿Se está entendiendo? Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, pero María estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Note que no hay algo más importante que oír la palabra de Dios. Hubo una mujer que dentro de la multitud exclamó de una manera poética y vehemente: bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo. ¿Se acuerda? Una poesía hermosa ahí para Jesús y para su madre, ciertamente. Pero el Señor inmediatamente le responde y la corrige. Antes bien, ese antes bien significa, en lugar de lo que has dicho, mujer, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Los gritos de gloria a Dios, hermanos, hermanas, y las cosas accesorias que uno puede exhibir en una iglesia no sirven si no hay una sumisión a la palabra de Dios. Lo decíamos el jueves. Si uno puede exhibir acá, ¿no es cierto? Y es como cuando usted va a un trabajo, a una entrevista. El papel aguanta harto. Usted le pone ahí, magíster ahí, ¿no es cierto? En la Universidad de Colo-Colo, etcétera, etcétera. Cosa que el que lo entreviste, ¿no es cierto? Diga, no, este realmente. Pero con el Señor no podemos engañarlo, por hermano. Entonces usted puede decirme, miren, hermana, yo ayuno, ya, por todos ustedes, ¿ah? Mientras ustedes ven la teleserie, yo estoy orando por ustedes. ¿Ah? Pero el Señor me conoce. No sé si se entiende. Todo lo que hagamos para el Señor y todo lo que realmente hacemos para el Señor queda en el anonimato. Tu Padre que ve en los secretos, que oye en los secretos, te recompensará en público. No necesitamos hacer propaganda de nadie, de nada. La relación personal es anónima. Tú entra no como los hipócritas, puesto en pie, exhibiendo tu aparente espiritualidad. No. Entra en la pieza, dice el Señor, ¿se acuerda? Y, ¿qué más? Cierra la puerta, que nadie te vea. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus nietos, ni tus hijos, ni nadie. Nadie te debe ver. ¿Por qué? Porque es una relación íntima con el Señor. No puede nadie interferir esa relación íntima y anónima, por decir así. No puede estar nadie más que nosotros, a solas con Dios. Entonces, esta Marta no entendía eso. Esta es la Marta laboriosa, la que trabajaba. Pero María era la ociosa, la que no hacía nada. No podía entender Marta que María realmente había escogido la buena parte. Ante esta lógica humana, porque es una lógica humana, Marta, note a lo que llega una persona hiperactiva que piensa que servir y hacer cosas es lo que el Señor quiere de nosotros, primeramente. No. Una persona llega a reclamarle al Señor, porque ha perdido la perspectiva de quién es el Señor, dando a entender que a él no le importaba su servicio. ¿No te importa que me deje servir sola?, le decía Marta. Imagínense la inconsecuencia, la insensatez a la cual podemos llegar todos nosotros. Esa es la insensatez que tenemos que siempre estar visando ahí, evaluando en nuestra propia vida. ¿Cuántos, yo me pregunto, cuántos miembros de iglesias y aún más iglesias enteras mantienen vigente la lógica de Marta? ¿Cuántos creen que el evangelio es estar ocupado en muchos quehaceres? ¿Cuántos conciben, cual Marta, que lo más importante es estar ocupados haciendo muchas cosas, comillas, para el Señor, en lugar de estar, cual María, sentados a sus pies, ¿cierto?, recibiendo la instrucción de su infalible palabra? Esto es muy necesario meditar, hermanas. El afán nos atrapa, y cuando el afán nos atrapa, perdemos la perspectiva de quién es Dios. Y cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios, actuamos, pensamos con insensatez. Y todo eso trae, evidentemente, con consecuencias, ¿ya? Es muy necesario primeramente saber quién es el Señor Jesús para conocer cuál es su deseo y su voluntad antes de hacer cualquier cosa para él. Ciertamente, esto es lo que le faltaba a Marta. En segundo lugar, ya vamos terminando. La necedad de Marta le lleva a la insolencia de dar órdenes al Señor. Cuando le dice, es que ponga atención en esa frase, dile pues, ¿qué es lo que es eso? Está dándole una orden al soberano, dile pues que me ayude. Un individuo que no pasa largamente a los pies de Jesús oyendo su palabra, no sabe que Él es un Dios soberano. El gran conflicto que tenemos hoy día, hermano, digo como iglesia en sentido general, es que no se enseña que Dios es soberano. Y por eso que la hiperactividad de hacer esto y aquello para poder resolver los conflictos pierde la perspectiva de un Dios que está sentado en un trono de donde ejerce soberanía, hermanos. No, es que tu voto va a ser el voto político, ¿cierto? Va a ser decisivo. Nadie aquí prohíbe, ni permite, ni propaga la política, pero cada uno es libre de hacerlo. Pero permítame decirle que ni tu voto ni el mío va a incidir la decisión que ya el soberano ha tomado. Daniel capítulo 2, versículo 21, lo puedes chequear. Él es el que pone y saca reyes. Pero ¿cómo me va a decir eso? No puede ser. ¿Cómo va a poner este presidente? Ahí eso no lo comparto. ¿Sabe usted? Uno se lleva sorpresas con la Biblia. ¿Sabe que Artajerjes, Ciro, Darío, reyes paganos por mana, todos obraron conforme a los propósitos soberanos de Dios? Usted lee a un Ciro que llama a Edra y le dice, anda, salgan, vayan a reconstruir el templo. ¿Cómo podemos entender eso, amados hermanas? ¿Ah? O un Artajerjes que ve decaído a un Nehemías y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Acuérdense que Nehemías era un íntimo servidor de Artajerjes. Era copero. ¿Y sabe lo que hacía el copero? Probaba primero el vino, porque en ese tiempo era muy frecuente estas conspiraciones contra los reyes, y los envenenaban. Entonces el copero arriesgaba su integridad probando el vino. ¿Ya? A veces se le pasaba la mano un poquito. Ese era Nehemías, íntimo. ¿Qué te pasa, Nehemías? Lo conocía. Estoy triste por mi pueblo. ¿Sabe lo que le dice Artajerjes, este pagano, ateo? Anda, el Señor lo usó. Es que nosotros no podemos cuestionar al soberano, ¿se fija? Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, cuando nosotros perdemos esta perspectiva, pasamos a ser nosotros los soberanos. Hoy vemos una cristiandad hiperactiva en muchos quehaceres, cual Marta, que también pretende insolentemente darle órdenes al Señor. Hoy se escuchan, y creo que no es misterio para ninguno de nosotros, falsos pastores y maestros que dicen y reclaman, y les dicen, ¿no es cierto?, decreta sanidad, reclámale al Señor, proclama bendición, prosperidad, sanidad, y en fin, y le dan un listado enorme de órdenes, de instrucciones al Señor que está sentado en un trono. Es que no entienden que el Dios a quien adoramos es un rey. Es un rey de reyes y señor de señores que hace lo que quiere. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo se refirió así a su Padre. Si es tu voluntad, le dijo, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Marta estaba muy ocupada sirviendo al Señor, pero no se imaginaba que su actitud, aunque noble, no era la buena parte que debía escoger. Cristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Note, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, verso 41 al 42. Y termino con esto. Mis queridas hermanas, nada es más importante que nuestra adoración. Nosotros no podemos servir si no antes adoramos. El Señor ha dejado una reunión en donde se expresa de manera pura, por decir así, nuestra adoración. que es la reunión del partimiento del pan. Ese es el momento en donde la iglesia no viene a pedir. No viene a pedir peticiones ni de sanidad ni de necesidades que son propias de los creyentes, y está bien. Pero esa reunión no es para pedir. Esa reunión es para adorar, para contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando los creyentes se juntan a hablar de Jesús y a hablar bien de Él, eso en sí mismo es adoración. Hoy día acuérdense que adoración es sinónimo de música. Tenemos culto de adoración, en donde las emociones se hacen explotar, ¿no es cierto? Y la música cautiva los sentidos, y eso se confunde con adoración. Pero la Biblia enseña algo muy distinto. María estaba adorando. ¿Y qué estaba haciendo María? No estaba cantando, estaba oyendo la palabra del Señor. ¿Quién le enseñó a María a caer rendida a los pies de su maestro? Sin duda, que fue la acción del Espíritu Santo que siempre llevará a todo creyente a estar a los pies de Jesús antes de realizar cualquier servicio. En esto hay que insistir. Nada es más importante que nuestra adoración. Mis queridas hermanas, en tiempo de esta cristiandad hiperactiva, que no está escuchando al Señor, que se mueve con un obstinado corazón, del cual adolecemos todos nosotros porque somos pecadores, es tiempo de revisar si estamos andando como Marta, haciendo afanadamente muchas cosas para el Señor, comillas, perdiendo la perspectiva de que Dios es soberano, o, que es la buena parte, como María, que está a los pies de Jesús, oyendo su palabra todo el tiempo que sea necesario. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por esta tu palabra, que instruye a nuestras hermanas y, por cierto, a cada uno de nosotros, sobre los afanes, sobre la ansiedad, sobre las preocupaciones, y cuánto más en un mundo convulsionado y efervescente como el que vivimos. Ayuda a nuestras hermanas. Todo el ímpetu que tienen, la sensibilidad que tú le has dado en su naturaleza, que sea canalizada a través de tu palabra. Y como María, que siempre se escoja la buena parte. Estar ahí, junto a tu palabra. Antes de hacer muchas cosas, estar junto a tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a someternos a cada uno de nosotros, a tener esa perspectiva correcta, a escoger la buena parte, y que no nos será quitada. Gracias, Señor, por entender en esta noche que nada es más importante que nuestra adoración. Te lo suplicamos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.